Bien, hemos denominado al alma el pensador del pensamiento, la fuerza alentadora. Y según se desprende de los experimentos del doctor Penfield y otros pioneros en este campo de la investigación cuerpo-mente, si se quiere, no se encuentra en ningún sitio del cuerpo. No se puede encontrar este fantasma en esta máquina con toda la tecnología disponible. Gracias a las tecnologías sofisticadas, es posible medir los efectos del destello de una intención un microsegundo después de producirse. Ahora es posible medir los efectos del destello de una intención un microsegundo después de producirse, pero la pregunta es, ¿de quién es la intención? ¿Y dónde está esa persona? No es posible encontrar a esta persona en el cuerpo. Esta persona que es el yo esencial que interpreta y toma decisiones. No se puede encontrar al yo real, el que interpreta y toma decisiones en el cuerpo. ¿Por qué no se encuentra en el cuerpo? La respuesta podría ser bien sencilla. La razón por la que no se encuentra el yo real en el cuerpo es porque no está ahí. Si vais a una librería y vais a la sección de metafísica, encontraréis una serie de libros sobre experiencias extracorpóreas, cuando el verdadero misterio es cómo conseguir una experiencia intracorpórea. Porque en teoría no estamos aquí. Cualquiera que haya profundizado un poco en la literatura espiritual, y con ello no me refiero al último éxito de ventas New Age. Por literatura espiritual me refiero a las obras literarias de las grandes religiones del mundo, como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, el zen y las grandes religiones del mundo, y que son patrimonio cultural de la humanidad. Todo aquel que haya estudiado esa literatura se habrá encontrado una expresión que dice que estamos en este mundo, pero no somos de él. En este mundo, pero no somos de él. Tal vez tampoco se trate de una metáfora. Tal vez podamos encontrar una base para esta afirmación. Imaginaos que escucháis a Beethoven por la radio y que destrozáis la radio con la esperanza de encontrar a Beethoven dentro. No le encontraréis allí, por la sencilla razón de que no está ahí. La radio es un instrumento que convierte un campo no local de energía e información en un fenómeno de espacio-tiempo. Ya que he mencionado estos términos, os explicaré qué significan. Un fenómeno de espacio-tiempo. Un fenómeno de espacio-tiempo es cualquier suceso que tenga una localización en el espacio y exista en momentos de tiempo. Por tanto, esto de aquí es un fenómeno de espacio-tiempo. Tiene esta localización en el espacio y tiene momentos en el tiempo. Sabemos que hubo un momento en que no existía y habrá un momento en que tampoco existirá. Este cuerpo físico que utilizo para producir esta conferencia también es un continuum de fenómenos de espacio-tiempo. Ocupa diferentes localizaciones en el espacio y pasa por diferentes momentos en el tiempo. Ha tenido un principio. Tiene una etapa intermedia y desaparecerá en un tiempo. Este cuerpo, por ejemplo, empezó como unas instrucciones de información y ADN, luego me alimentaron, y ahora tengo esto que se mueve, da conferencias y escribe libros. Por tanto, es un fenómeno de espacio-tiempo. La radio es un instrumento que toma un campo no local de energía e información. No local en el sentido de que no se puede localizar ni en el espacio ni en el tiempo, y lo convierte en un fenómeno de espacio-tiempo. Si la radio estuviera en Nueva York, la sinfonía sería en Nueva York. Si la radio estuviera en Londres, la sinfonía sería en Londres. Si la radio y el instrumento estuvieran en la Luna, la sinfonía sería en la Luna, y si tuviéramos el instrumento en otra galaxia, a 100 millones de años de luz de distancia, la sinfonía estaría en una dimensión del tiempo distinta, porque esa distancia es una dimensión del tiempo distinta. El tiempo es un modo de medir el espacio, al igual que el espacio es un modo de medir el tiempo. De forma análoga, El verdadero yo es no local. La fuerza alentadora de la vida es no local. No es un fenómeno de espacio-tiempo. El cuerpo, el sistema nervioso, es el instrumento que le confiere experiencia de espacio-tiempo. Pero el verdadero yo es no local. El gran poeta sufí Rumi, en un poema sublime, dice: eres el espíritu incondicionado atrapado por las condiciones, como el sol en el eclipse. En otro pasaje dice: cuando muera, volaré con los ángeles, pero cuando muera como ángel, no podéis imaginar en lo que me convertiré. No estamos en el espacio ni el tiempo. Las tradiciones antiguas, cuando hablan del alma, afirman que es aespacial, atemporal, adimensional. En la tradición védica la describe de este modo: el fuego no puede quemarla, el agua no puede mojarla, el viento no puede secarla, las armas no pueden partirla. Porque es antigua, es nonata, nunca muere. Se acerca a la definición formulada por científicos actuales y también a la descripción de Stephen Hawking del universo. No tiene principio ni final en el tiempo, no tiene límites en el espacio. Se acerca a la antigua descripción de la fuerza alentadora de la vida. Espacial, atemporal, adimensional y abstracta. Y aún así, la última fuente de creación, el pensador del pensamiento, el que toma las decisiones, el intérprete que genera espacio y tiempo. Constatamos que hay una buena sintonía entre lo que la ciencia postula con su visión actual y lo que la espiritualidad y las tradiciones espirituales establecen con su antigua sabiduría. Tratan de lo mismo. Y si os preguntáis, bueno, si no estoy en este cuerpo, ¿dónde estoy entonces? La respuesta debería ser que no es la pregunta correcta, porque desde el momento en que se pregunta dónde, implicamos una localización de algo en el espacio que no tiene espacio. Implicamos una localización en el espacio de algo que no ocupa espacio e implicamos momentos en el tiempo de algo que es atemporal. Lo máximo que podemos acercarnos y el modo de acceso a este ámbito de nuestra conciencia, por así decirlo, el pensador del pensamiento, es a través de los espacios en silencio entre los pensamientos. Dado que entre cada dos pensamientos que tenemos hay un espacio donde fabricamos el pensamiento. Veamos si puedo explicarlo de forma gráfica. En el espacio entre cada dos pensamientos se encuentra el pensador del pensamiento. Este es un pensamiento. Por ejemplo, voy a tomar helado de chocolate. Este es un pensamiento. Voy a hacer una llamada de teléfono. Este es un pensamiento. Voy a quitarme los zapatos. Entre un pensamiento y otro estoy yo con el siguiente pensamiento, el pensador del pensamiento. El pensador del pensamiento está en los espacios entre dos pensamientos y presenta dos características. Número uno, está en silencio. Tiene que estarlo porque, de lo contrario, deja de ser el pensador. Se convierte en el pensamiento. Número dos, es un campo de infinitas posibilidades. Infinitas posibilidades, potencialidad infinita. ¿Por qué? Porque entre un pensamiento y otro se halla la posibilidad de cualquier pensamiento. Entre este pensamiento y el siguiente tengo la libertad de elegir. Así, el pensador que fabrica mis pensamientos y el pensador que los interpreta ahora mismo ahí son campos en silencio de infinitas posibilidades. ¿Es posible que solo exista un solo pensador? ¿Es posible que el mismo pensador que fabrica estos pensamientos es el que los interpreta? ¿Es todo autointeracción? Algunas personas dirían que sí. Sin embargo, sabemos que hay una diferencia. Vosotros sois distintos de mí porque, aunque seamos campos de infinitas posibilidades y pura potencialidad, en el espacio en silencio entre pensamientos no solemos hacer las mismas elecciones, aunque podamos tomar decisiones infinitas. Veo una ventisca de nieve y pienso que debería estar en Hawái, Y vosotros veis una ventisca de nieve y puede que penséis que deberíais estar esquiando. Otra persona ve la misma ventisca de nieve y piensa en un muñeco de nieve o en una pelea con bolas de nieve. Así pues, aunque el espacio entre los pensamientos es un campo de infinitas posibilidades, hay una amplitud de probabilidades diferente. Una amplitud de probabilidades es la que define la probabilidad estadística del próximo suceso de espacio-tiempo. En este caso, el próximo pensamiento que lleva a la próxima acción que conduce a la próxima experiencia en la vida. Vosotros y yo somos diferentes, porque tenemos amplitudes de probabilidades diferentes en ese campo de infinitas posibilidades. ¿Qué es lo que origina las diferentes amplitudes de probabilidades? Aquí voy a nombrar un término oriental que parece aterrador para aquellos que no sepan lo que significa. Este término del sánscrito es karma.